Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo señaló el Señor otros 72 discípulos que envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios por donde había de pasar. Y les dijo: las mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su campo. Partid, mirad que los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En cualquier casa en que entréis, decid primeramente paz a esta casa, y si allí hubiera alguien digno de paz, vuestra paz reposará sobre él, de lo contrario, retornará a vosotros. Y permanecer en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de una casa a otra. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os presenten. Curad sus enfermos y decidles: está cerca de vosotros el reino de Dios. En cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por las calles y decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos para vosotros. Pero sabed esto, que está cerca el reino de Dios. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, es la fiesta de San Vicente de Paúl, el patrón de la caridad, de los pobres. Sí, es el que creó la Congregación de las Hermanas de la Caridad con María Luisa de Marillac. Y él, bueno, hizo muchos milagros, resucitó muertos, curó leprosos. Entonces vamos a ver lo que significa la pobreza. Porque él es patrón de los pobres también. Por eso él abrió su congregación, para ayudar a los pobres, principalmente por caridad, claro. Entonces vamos a estudiar lo que es la pobreza. Sí, porque es un tema, otro tema que no hemos tratado muy seguido. Una de las bienaventuranzas, Jesucristo la llama: bienaventurados los pobres. Sí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero se llama pobres de espíritu, ¿sí? Pobres de espíritu no significa pobreza material, no significa. Pobreza de espíritu, pobreza significa para Jesucristo, significa aquel que considera que lo único valioso en su vida es Dios, las cosas de Dios, la voluntad de Dios. Eso es el pobre de espíritu. Que está listo para dejar cualquier cosa por amor a Dios, que no tiene atado su corazón a nada sino a Dios. Esa es la pobreza de la que habla Cristo cuando habla en el Evangelio. Porque puede ser alguien que tenga mucho dinero y sea más pobre de espíritu que una persona que no tiene nada y es muy orgulloso y busca mucho las cosas materiales. Pero claro, por eso Jesucristo dijo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que se salve un rico. Es porque aquel que tiene mucho dinero, muchos medios materiales, se apega muy fácilmente. Se siente autosuficiente. ¿Sí? Y siente que tiene algo y que es poderoso y que puede mucho. Por eso es que es muy difícil, ¿sí?, que un rico sea pobre de espíritu. Pero los hubo muchos que fueron pobres de espíritu. Son los magnánimos. Los magnánimos son los que pueden llegar a hacer cosas grandes, manejar mucha cantidad de propiedades y dinero sin apegarse, pensando siempre en la voluntad de Dios y en los pobres. También con respecto a los pobres, hay una tradición que dice que Cristo, antes de subir a los cielos, le dijo a los apóstoles que los pobres le pertenecían a él. O sea, que él se hace cargo de los pobres. O sea, él encargó a la iglesia, a San Pedro y a los apóstoles, a nosotros los sacerdotes, de encargarnos de los pobres. Esa es la parte que nos toca a nosotros, los apóstoles. Entonces, por todos los siglos, la iglesia siempre se ha encargado de los pobres. De hecho, si ustedes ven, antes del Vaticano II, las asociaciones para encargarse de los pobres, los huérfanos, las viudas, los que estaban sin educación, siempre fueron la Iglesia Católica los encargados. Y una de las cosas que hizo la Iglesia Católica por todos los siglos fue separar la tercera parte de todo lo que la Iglesia recibe en bienes materiales, separarlo para los pobres. ¿Por qué? Porque eso fue la orden de Cristo, nuestro Señor. Esa es la tradición que nos dice, que les dijo a los apóstoles: los pobres son nuestros, son para nosotros, nos pertenecen a nosotros los pobres. O sea, le corresponde a la Iglesia Católica aliviar a los pobres. Pues que un sacerdote, un obispo, especialmente los obispos y el Papa, están obligados a invertir o a usar por lo menos la tercera parte de todo lo que reciben para los pobres. Tiene que saber eso. Por eso es que es muy, muy bello todo lo que es el apostolado de los pobres en la Iglesia Católica. Ese es San Vicente de Paúl. Y Dios bendijo esas obras, Dios los multiplicó. Como dijimos en uno de los sermones, Dios multiplica 100 por 1 cuando se hace algo por Él, por amor principalmente a los pequeños, a los pobres. Entonces la pobreza es el remedio para esta sociedad materialista. Porque se fijan, todo el mundo moderno, el globalismo, está diseñado de acuerdo a un imperialismo internacional del dinero. O sea, la prioridad para la gente del mundo es el dinero. Todo se mueve alrededor del dinero, de hecho. De hecho, el poder o el respeto depende del dinero, de acuerdo a los estándares de la gente de hoy en día. Y para curar esa maldad, es precisamente la pobreza, el espíritu de pobreza, que está fundamentado en la fe y en la humildad. O sea, ¿por qué? Porque lo honesto es más importante que lo útil. O sea, lo pragmático siempre está por debajo de lo que es virtuoso, lo que es culto, lo que es noble. Por eso uno nunca se deja llevar por miramientos materiales para tomar una decisión. Uno siempre toma en cuenta primero la voluntad de Dios, claro. Toma en cuenta si es virtuoso, si me ayuda a practicar la humildad, si me ayuda a practicar la prudencia y la caridad con los demás, aunque eso cueste más dinero. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en el monasterio donde yo he estado. Se tiene, por ejemplo, sierras eléctricas y sierras manuales para cortar árboles, para cortar madera. ¿Sí? Y si usted le preguntara a una persona del mundo cuál de las dos herramientas usar para cortar un árbol, dirían, obviamente la sierra eléctrica, porque es más rápida, más eficiente, corta mejor. Se salva tiempo, se salva dinero. Cualquier hombre del mundo les diría, hay que usar la sierra eléctrica para cortar un árbol. Pero en un monasterio nosotros usamos la sierra manual, no la eléctrica. Y no era por cuestión de dinero, ni de eficiencia, ni de tiempo. Eso no era la prioridad. ¿Y por qué usábamos la sierra manual? O sea, uno de un lado y otro de otro cortando el árbol. ¿Sí? Durábamos como una hora para cortar un árbol. O troncos gruesos. Era mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha penitencia. ¿Sí? Se gastaba más la sierra. ¿Pero por qué lo hacemos de esa manera? ¿Por qué? Porque practicar la penitencia, la pobreza y la humildad, eso vale más y es más importante, mayor prioridad que salvar tiempo, dinero y esfuerzo. Así de fácil. Por eso es que es tan dañino imbuirse en las cosas en la gente, con la gente del mundo, o sea, tener contacto con la gente del mundo de manera continua. Porque eso se pega. Por ejemplo, la gente, yo conozco mucha gente que se ha ido, por ejemplo, del otro lado de braceros ilegales. Y yo les pregunto que por qué se van a Estados Unidos, siendo México un país más culto, de más cultura, de más raíces, con gente con raíces morales, éticas y de familia más fuertes, más arraigadas. Y la explicación que me dan es que es para ganar más dinero. Dejan a la esposa y los hijos por meses y se van a ganar para ganar más dinero. Es increíble. Es increíble, créanme. Se destruye la familia, los hijos andan por ningún lado, solamente para traer más dinero, para darle carrera a sus hijos, darles carros, darles buena casa. Es increíble. Y se pierden, esos mexicanos en Estados Unidos, casi todos, se pierden porque, claro, allá es todo materialismo. Y el orgullo y la gente es de acuerdo a lo que tiene, no a lo que, a lo que es. De hecho, los mexicanos en general, no todos, a los mexicanos, por ejemplo, nos ven por debajo de los americanos en Estados Unidos, como si fuéramos inferiores. Sino que realmente, bueno, no todos, claro, pero hablando en general, la cultura mexicana está muy por encima de la americana, pero por mucho. Se lo roba de calle. Las raíces, la cultura, la nobleza de costumbres y la moral. Y la mito familiar, todo eso roba por mucho una cultura como la americana. Pero fíjense, eso que yo acabo de decir, la gente me dirá que yo estoy loco. La gente piensa lo contrario, la gente piensa, no, lo más importante es tener mucha dinero para poder hacer muchas cosas, pero es una excusa realmente. Porque el dinero esclaviza. El que no puede, el que no sabe, el que no tiene virtudes y gracia para manejarlo, ni humildad para manejarlo, lo pierde a la gente, la pierde. Les hace esclavos de ese Dios que es el dinero. Por eso es tan importante la pobreza hoy en día para contrarrestar ese materialismo. Entonces, la pobreza es agradecer a Dios por todo, primeramente. Ver como Dios, como el propietario de todo. Tercero, como Dios es propietario de todo, todo es prestado, entonces agradecer y cuidar muy bien cualquier cosa que tenga. Y por lo tanto, conformarse con mucha alegría con lo que Dios nos dé, porque su plan es perfecto y Él nos va a dar en el futuro. Solamente nos promete y nos da el pan de cada día, el día de hoy. Con que tengamos donde dormir y qué comer y estemos protegidos y contra el frío, es suficiente. Eso es tener pobreza de espíritu, ¿eh? Pero cuando uno le pregunta por qué no tienen a las familias, por qué no quieren tener familias grandes, numerosas, ponen excusas, pero increíbles. ¿Qué van a comer? ¿Qué les vamos a dar de educación? ¿Y qué casa vamos a comprar para tantos hijos? Es increíble. No se ponen a pensar que es más prioridad tener más hijos para Dios, tener una comunidad de hijos, tener un hijo es mucho más bendición que tener casas. Tener una virtud, practicar la virtud de la caridad o de la prudencia es más importante que tener un buen empleo. Eso la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque están muy imbuidos en lo material, en este mundo. Soberbio. O sea, dígame, ¿los santos preferían la humildad? ¿Sí? A los honores. Preferían la pobreza al dinero. Preferían la penitencia y la cruz a la comodidad, a los lujos, a la vida fácil. Es para que vean cómo, o sea, si no vivimos como creemos, terminaremos creyendo como vivimos. Repito, si no vivimos como creemos, terminaremos creyendo como vivimos. O sea, la forma de vivir del mundo cambia la fe. Por eso es tan peligroso ir a la misa nueva. Por eso es tan peligroso tener amigos o escuelas mundanas a los niños. Peligrosísimo. Porque la gente se hace como ellos eventualmente.
¿Por qué cree que Monseñor Lefebvre nos pidió que hasta que Roma no se convierta no tengamos conversación con ellos, diálogo con ellos? Por lo mismo. O sea, si alguien que no quiere a Dios, no tiene intención de amar a Dios, servir a Dios, ¿qué puede uno conversar con ellos? Si no hay interés por Dios, no hay nada que ver, no tiene nada que hacer ahí. Nada. O sea, uno tiene que poner siempre las prioridades de acuerdo a la doctrina, a la fe, y de acuerdo a Jesucristo. Por eso Jesucristo, fíjate, fue pobre. Para que lo imitemos. En la pobreza está la virtud, las bendiciones, la gracia. Porque los misterios se esconden en la pobreza. Porque en la pobreza uno encuentra la vanidad de las cosas del mundo. El que ha sido pobre sabe que las cosas del mundo no son necesarias. Realmente son vanidades. Son cosas que no necesitamos. Que realmente son caprichos. Muchas veces son caprichos que uno busca por su comodidad o por sus gustos. Pues es increíble cómo la gente, por ejemplo, vive en la ciudad. Les gustan más las ciudades que los pueblos. Solamente para tener más comodidad. Muchas veces, no siempre. Pero es que es por el factor dinero. El factor escuelas. El factor más... acceso a cosas de este mundo. Sí, estamos en una situación muy crítica. Por eso es que hay que tomar muy en serio estas preocupaciones, porque el mundo moderno es ateísmo, materialismo. O sea, el Dios de este mundo es el dinero. Y Dios, ese Dios promete que nos lo va a dar al 100 por 1. Que no nos preocupemos. Esa añadidura que Dios nos promete. O sea, es la parte de Dios. Uno no se preocupa por esas cosas. Y viene más duro, ¿eh? Acuérdense. Parece que sí viene muy fuerte lo que es la moneda digital. Y solamente aquellos que estén de acuerdo al orden mundial van a poder recibir esos privilegios de poder acceder a ese dinero digital o usarlo. Y nosotros vamos a ser muy pobres, nosotros vamos a quedar muy pobres por no poder usar esos medios, eventualmente no vamos a poder usar esos medios. Y vamos a tener que estar realmente pobres, pero pobres. ¿Sí? Literalmente hablando. Y vamos a depender mucho de la fe y de la caridad, de la esperanza. Pero la pobreza siempre es una bendición. El comunismo, por ejemplo, que es lo que hoy en día pulula por todos lados, le he enseñado a los trabajadores pobres que la pobreza es una maldición, que los ricos se han abusado y se han exagerado y le han robado a los pobres, y que los pobres tienen derecho a ser como los demás. ¿Desde cuándo acá la pobreza es una maldición o una maldad? La pobreza es una virtud, es una gracia, es una bendición. O sea, estamos todo al revés, realmente todo está al revés. Y de ahí viene también que uno por soberbia prefiera cosas muy elaboradas, muy sofisticadas, muy complejas. Por ejemplo, el internet, la media, está llena de soberbia. Porque son cosas que no existen y la gente se aferra a cosas virtuales, cosas de inteligencia artificial, que son diabólicas, y se pone contento con eso sin ni siquiera tener contacto con la realidad. O sea, la gente ya no quiere ser ni siquiera ser humano, ni siquiera quiere ser humano. La gente ya quiere ser virtual y quiere ser algo muy diferente de lo que el ser humano hace. O sea, la tentación de no querer ser humano, inclusive, eso es contra la humildad y contra la pobreza, contra la providencia, contra todo. Supongo que, amigos, entonces hay que reflexionar estos puntos. Pedir a la Virgen Santísima, a San José, a San Vicente de Paúl, nos enseñen. No sé lo que es la pobreza y practicarla. Pobreza de espíritu. Dios es todo y con eso nos conformamos. Su voluntad y su amor, sus promesas. Y los demás, no pegarnos y estar dispuestos a darlo o a perderlo con tal de hacer la voluntad de Dios. Porque nuestro tesoro está en el cielo, que es Dios, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.